Presidente Trump vuelve a traer a la mesa el voto por correo en Estados Unidos. Aumenta el número de víctimas tras la gran explosión que sacudió a Beirut. Histórica decisión. La Corte Suprema de Colombia ordena detención preventiva de un expresidente. Y el COVID-19 llega a las más altas esferas de Latinoamérica.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López y aquí comienzan las noticias. El presidente Donald Trump intensificó sus críticas al voto por correo que se espera sea implementado durante las próximas elecciones presidenciales en noviembre debido a la pandemia. Sin embargo, el mandatario ha marcado algunas excepciones. Bricio Segovia nos cuenta cuáles son.
Después de meses criticando el voto por correo para las presidenciales de noviembre,
este va a ser el mayor desastre electoral de la historia.
Donald Trump comienza a hacer excepciones.
Han tenido un éxito tremendo con él, pero lo llevan haciendo durante muchos años y lo han hecho genial. Así que, Florida, ustedes pueden enviar sus votos por correo.
Cuando quedan 3 meses para la gran cita electoral, el presidente hace un guiño al gobernador republicano de Florida, un estado clave para revalidar su mandato, donde los pedidos demócratas de votación por correo se han multiplicado y aventajan a los republicanos según datos oficiales. Sin embargo, Trump sigue vinculando el voto por correo al fraude electoral en estados demócratas como Nevada, donde aseguró que
puedes tener 2 papeletas, puedes recolectar votos, recolectarlos, por lo que puedes tomar miles de papeletas, juntarlas y dejarlas en una mesa electoral al cabo de un tiempo.
El profesor de Derecho Electoral de la Universidad de California, Richard Hazen, asegura que históricamente no ha sido probado que el voto por correo favorezca el fraude electoral, como asegura el presidente.
Si tenemos en cuenta los 5 estados que votan totalmente por correo, incluido el estado republicano de Utah, los índices de fraude son muy bajos.
La pandemia ha hecho que varios estados fomenten el voto por correo para evitar las concentraciones multitudinarias en los centros de votación y evitar así la propagación del coronavirus, que ya se ha cobrado la vida de más de 156.000 personas en Estados Unidos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Joe Biden no asistirá a la convención demócrata en Milwaukee. Los demócratas cambiaron los planes para su convención y anunciaron que ningún funcionario, ni siquiera Biden, se presentará. Según un comunicado, la convención será completamente virtual, excepto por los funcionarios de Wisconsin que den discursos desde el centro de convenciones de esa ciudad. Y las autoridades en el Líbano anticipan que el número de muertos aumentará aún más después de la mortal explosión que dejó al menos a 100 de personas fallecidas y miles de heridos. Fernando Gómez tiene lo más reciente de las investigaciones.
Con el pasar de las horas se sabe más sobre los daños y las posibles causas de la explosión masiva que devastó la capital libanesa. Se reporta al menos 100 de muertos y unos 4.000 heridos tras el potente estallido que se originó en un almacén del puerto de Beirut. Algunos de los sobrevivientes, como Lorraine, relataron los momentos de terror que pasaron.
Sentí una sacudida. Pensé al principio que era un terremoto. A veces esto sucede cuando hace demasiado calor. Cuando traté de esconderme, sentí que me proyectaba y me caía encima mucho vidrio. Todos gritaban y nosotros nos escondimos debajo de las escaleras.
El gobierno libanés dijo que 2.750 toneladas de nitrato de amonio utilizado en fertilizantes y bombas se habían almacenado durante 6 años en el puerto sin medidas de seguridad y ahora investigan si esta fue la causa de la detonación. Varios hospitales resultaron dañados, dificultando el trabajo de los equipos de emergencia para atender a los heridos, como explicó este doctor.
Hay daños en los 5 pisos. Desde anoche hemos estado evacuando a los enfermos a un campo en la planta baja y les estamos dando atención primaria. Hemos dividido a los pacientes. Algunos necesitan ser trasladados a otros hospitales y otros fueron transferidos a otras clínicas para recibir ese tratamiento necesario.
El presidente Donald Trump ofreció sus condolencias.
Nuestras oraciones están con todas las víctimas y sus familias. Estados Unidos está listo para ayudar a Líbano. Una muy buena relación con el pueblo de Líbano y estaremos allí para ayudar. Parece un ataque terrible.
Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas de la mortífera explosión, los equipos de emergencia siguen buscando entre los escombros para rescatar a más sobrevivientes. Fernando Gómez, Voz de América.
Isaías ya se encuentra en Canadá y aunque su intensidad bajó tras pasar por Carolina del Norte, el huracán, que ahora es tormenta tropical, ha cobrado la vida de 5 personas y causado múltiples daños materiales en la costa este del país. Laura Sepúlveda nos informa sobre lo que se espera en su recorrido.
Al menos 5 vidas cobró Isaías y alrededor de 3 millones de personas quedaron sin electricidad, de las cuales más de 98 mil se encuentran en Nueva York. Con Edison, la empresa de energía aseguró que con el apoyo de 500 trabajadores buscan reactivar el servicio que, además, en Nueva Jersey, tiene a cerca de 1 millón de hogares y negocios sin electricidad. El presidente Trump anunció que la Agencia de Manejo de Desastres está dando apoyo a las zonas impactadas.
Mi administración está monitoreando la situación muy de cerca. Tenemos a los militares en guardia, pero FEMA está ahí en todos los casos.
Tornados también surgieron en medio de la tormenta y pese a que la alerta había sido reportada por las autoridades, residentes de Nueva Jersey como Madeline narran lo angustioso que resultó la presencia del ciclón.
Tenía un poco de miedo, pero estaba más que todo asombrada. Nunca había visto un tornado, así que no sabía exactamente qué esperar, pero sabía que había uno en nuestra área que había tocado tierra en la isla al sur de nosotros, Strathmere. Nuestra casa está sobre pilotes, así que se balanceaba con el viento. Fue bastante aterrador.
Y como después de la tormenta siempre llega la calma, un sol de verano vuelve a alumbrar la costa este mientras las altas temperaturas lo acompañan y residentes esperan la reconexión eléctrica para poder utilizar el aire acondicionado tan necesario por esta época. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y solo 15 minutos tomará la obtención de resultados de los nuevos exámenes de COVID-19 en la Florida. José Pernalete nos cuenta que las autoridades ordenaron practicar estas pruebas en especial en las personas de avanzada edad y con síntomas del virus.
El tiempo de espera de los resultados de COVID-19 ha representado una variable negativa durante la lucha en contra de este letal virus en Estados Unidos. En Florida, las autoridades identificaron el retraso de las pruebas como un factor de potencial contagio entre quienes aguardan para saber el resultado del análisis.
El resultado de eso ha sido tiempos de respuesta que muchos de los laboratorios comerciales responden con tiempos cada vez más largos. Obviamente, si ustedes alguien sintomático y no obtiene sus resultados en 7 días. Entonces la prueba es básicamente inútil en ese momento, porque incluso si fueras infeccioso en ese momento, te hiciste la prueba. Para cuando tengas los resultados, probablemente no hayas estado aislado de todos modos.
Ahora el estadio Hard Rock y el Marlins Park serán lugares para pruebas masivas con solo 15 minutos de espera para los resultados. La modalidad será similar a la practicada en esos espacios y para someterse a ellas habrá que cumplir ciertos requisitos. Sin embargo, desde bien temprano en la mañana hay que hacer filas en los vehículos y aguardar por el turno asignado para la ejecución de la prueba.
Las pruebas serán para personas con síntomas o para personas mayores de 65 años. Seguirán siendo un carril para las pruebas tradicionales para las otras personas asintomáticas. Pero para aquellos que son mayores o que son sintomáticos o ambos, podrán entrar, hacerse la prueba de antígeno y en 15 minutos caminar con un resultado.
En ambos sitios se espera realizar más de 12.000 pruebas al día. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Desde ahora y durante al menos 2 meses, varios de los casinos en Las Vegas continuarán con los despidos temporales y la reducción de horas de miles de sus empleados, muchos de ellos hispanos. Adrián Arévalo nos dice cuál es el apoyo con el que cuentan estos trabajadores.
Varias propiedades del famoso corredor hotelero de Las Vegas han anunciado recortes de personal y reducción de horas para miles de sus trabajadores. De acuerdo con los más recientes informes, desde ahora y hasta septiembre, estos empleados estarían recibiendo la notificación de cese laboral. El sindicato culinario asegura que ya logró acuerdos con varios empleadores para ayudar a proteger a estos trabajadores.
Ya lo tenemos en el Cosmopolitan, tiene sus 2 años, tenemos el Waldorf Astoria, tenemos el Hilton Grand Vacation y tenemos a Wing & Anchor. Los trabajadores tienen 2 años para el Record Ride.
El acuerdo indica que a estas personas que pierden su trabajo hoy debido a la situación creada por la pandemia, se les garantiza la protección de su posición laboral durante los próximos 2 años. Los hispanos no solo representan el mayor número de contagiados por el COVID-19, sino el mayor número de afectados por estos recortes.
La comunidad latina se ha afectado muchísimo, muchísimo con esta pandemia, porque son trabajos de servicios que vas, trabajos que vas a servir tragos o a limpiar recamareras.
Aunque la situación es compleja, el sindicato culinario, el más grande del estado de Nevada y uno de los más importantes de Estados Unidos, asegura que sus miembros cuentan con el apoyo necesario y que seguirán luchando para protegerlos a ellos y a sus familias.
Ahorita necesitamos también que en Washington se apruebe que le den la ayuda a los trabajadores, porque nadie ha buscado este layoff.
En esa ley de apoyo a trabajadores que se discute en Washington y que daría extensión a los beneficios de desempleo, radica la esperanza de miles de empleados alrededor del país, especialmente de todos los que pertenecen al sector hotelero y turístico, uno de los más afectados por la pandemia. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Al volver, en una histórica decisión, la Corte Suprema de Colombia ordena la detención del expresidente Álvaro Uribe. La razón se la contamos en minutos.
La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que, en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Por primera vez en la historia de Colombia le dictan orden de captura a un expresidente. Se trata del actual senador Álvaro Uribe Vélez, quien se encuentra en detención domiciliaria como medida preventiva por presunta compra de testigos. Yair Díaz desde Bogotá nos da los detalles de esta decisión.
La Corte Suprema de Justicia del país latinoamericano por primera vez condenó a detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La decisión sin precedentes fue tomada de forma unánime por 5 magistrados del tribunal. Lo señalan por presuntos delitos de soborno y fraude procesal.
La investigación necesaria.
El presidente de Colombia, Iván Duque, quien milita en el mismo partido político, dio un espaldarazo a Uribe.
Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión y que un servidor público ejemplar no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia.
Entre tanto, el senador Iván Cepeda, contradictor político de Uribe y por quien se inició la investigación contra el exmandatario, celebró la decisión de la Corte.
No hay personas que en Colombia estén por encima de la justicia y de la ley, por muy poderosas e influyentes que sean.
Desde otros sectores políticos colombianos también surgieron voces.
Yo no puedo ser hipócrita. En este momento hay un sector de Colombia que celebra esta medida.
Desde todas las orillas del país nos solidarizamos con el expresidente Álvaro Uribe.
La Voz de América consultó al politólogo Chamil Tajir, quien aseguró que la justicia prevalece frente a la posición política.
A pesar de la influencia del político más poderoso de Colombia, todavía existe cierta independencia del Poder Judicial.
La detención domiciliaria no impediría que Uribe asista a las sesiones virtuales del Senado mientras se adelanta la investigación en su contra. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En Venezuela, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, celebró el arresto domiciliario del exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez, mientras la oposición mostró su solidaridad con quien considera un aliado. Adriana Núñez Rabascal tiene el reporte.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, comparó al exmandatario colombiano Álvaro Uribe con el gángster estadounidense Al Capone. Recordemos que Maduro ha señalado a Uribe de estar detrás de decenas de supuestos actos de conspiración en su contra, además de supuesta infiltración de paramilitares en territorio venezolano.
Como en el caso de Al Capone, lo están agarrando por un delito menor, entre comillas. Pero el narcotráfico, ¿cuántos años, cuántas denuncias, cuántas pruebas contra Álvaro Uribe Vélez?
Mientras tanto, de parte de la oposición venezolana, Uribe ha recibido un respaldo unánime. El presidente interino de Venezuela dijo que es respetuoso de las instituciones colombianas, sin embargo, le mostró su solidaridad por considerarlo un luchador incansable a favor del pueblo venezolano y de las democracias en la región. Hay que recordar que a partir del año 2002, los roces entre el para ese entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el también en ese entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe, se incrementaron, porque Uribe señalaba al fallecido presidente Hugo Chávez de albergar en su territorio a guerrilleros de las FARC, además de tener nexos con esa organización. Incluso Uribe amenazó con llevar estas denuncias ante la Corte Penal Internacional. Por su parte, el fallecido presidente Hugo Chávez señaló en diversas oportunidades a Uribe de cometer actos de desestabilización en territorio nacional. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
La Organización de Periodistas en Nicaragua reportó más de 350 agresiones contra la libertad de prensa durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Las denuncias de los reporteros incluyen desde amenazas de decapitación hasta demandas judiciales, como nos informa Donaldo Hernández.
Un video animado que simula la decapitación del periodista nicaragüense Gerald Chávez ha despertado la condena de organismos que defienden la libertad de prensa en el continente.
Tuvieron la oportunidad de realizar un video de cómo sería mi ejecución. Me cortan la cabeza y luego me rematan con disparos. O sea, cuando yo vi el video, yo me quedé impactado, pues, porque al final me estaba viendo ahí.
Desde Costa Rica.
Gerald está refugiado en Costa Rica, pero durante la emergencia sanitaria dio cobertura a la crisis humanitaria de cientos de nicaragüenses que se encontraban varados en Peñas Blancas, el puesto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica.
Creo que al gobierno de Nicaragua le incomodó la cobertura periodística que desarrollé en la frontera de Peñas Blancas.
Un reciente informe de la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua registra más de 300 agresiones contra la libertad de prensa durante la cobertura de la crisis sanitaria por el COVID-19.
Lo que el gobierno pretende es callar a la prensa independiente, que no digan lo que realmente está pasando, porque han sido quienes principalmente han hecho eco de la denuncia ciudadana.
Sin embargo, algunos funcionarios públicos, como el diputado oficialista Luis Barbosa, desestiman las denuncias de la prensa independiente.
¿Quién no conoce en Nicaragua cuáles son los medios de comunicación serios y responsables y los medios irresponsables que están desinformando a la población, incluso creando muertos, creando zozobra en la población?
Pese a la negación del gobierno, la Comisión Permanente de Derechos Humanos denuncia que en Nicaragua se viola sistemáticamente la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
...351 focos activos de incendios atienden los brigadistas y equipos de emergencia desde el aire en el Delta del Paraná en Argentina. Los expertos consideran que son los peores incendios generados de una manera intencional que se hayan visto en uno de los deltas más grandes del mundo. De manera automática, el gobierno de Bolivia le pone fin al año escolar 2020. La decisión ha causado revuelo en el país.
El brote del nuevo coronavirus ha disparado la demanda de mascarillas. En este video te explicamos cómo usarlas. Antes de tocar la máscara, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Toma la máscara e inspecciona si hay rasgaduras o agujeros. Y identifica cuál lado es el superior, en algunas es donde está la tira de metal. Asegúrate de que el lado correcto de la máscara esté hacia afuera, el lado coloreado. Coloca la máscara en tu cara y pellizca la tira de metal o el borde rígido de la máscara para que así se amolde a la forma de tu nariz. Tira de la parte inferior de la máscara para que cubra tu boca y tu barbilla. Después de usarla, quita las presillas elásticas que se encuentran detrás de las orejas mientras mantienes la máscara alejada de tu cara y de tu ropa. Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso y lávate las manos una vez más. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Cada día se suman miles de personas a la lista de contagiados por COVID-19 en Latinoamérica. Y hoy hacemos un recuento de los funcionarios que también se han convertido en víctimas del nuevo coronavirus. Eugenia Sagastume nos tiene el reporte.
Muchos funcionarios de gobierno en Latinoamérica se suman a las cifras de quienes se han contagiado e incluso de quienes han fallecido. En Guatemala, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, permanece hospitalizado después de casi 2 semanas de haber dado positivo.
Hasta donde sabemos, gracias a Dios, pues ha estado mejorando. Sabemos de que ya está respirando de una mejor manera.
Del gabinete de gobierno guatemalteco, la ministra de Cultura, Silvana Martínez, ya se recuperó del virus y está de regreso en funciones. Además, 9 alcaldes han sido contagiados y uno de ellos falleció.
Tenemos que lamentar el fallecimiento del alcalde de San Miguel Acatán. Falleció el alcalde y también falleció su concejal primero, tristemente.
El gabinete salvadoreño ha tenido 2 contagios, la ministra de Educación y el ministro de Gobernación, quienes ya superaron la enfermedad. Honduras reporta 6 alcaldes y 5 diputados contagiados. De estos últimos, 4 ya lo superaron y 1 falleció este martes. En Costa Rica, 1 alcalde dio positivo y 2 permanecen en aislamiento por haber tenido contacto con el contagiado. Y los mandatarios no se han librado del contagio. En Sudamérica, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, así como la presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, dieron positivo, pero ya se han recuperado. Mientras tanto, en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, sigue recuperándose según mensajes publicados a través de su cuenta de Twitter. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Con la aprobación automática de todos los estudiantes del país, el gobierno interino de Bolivia dio por finalizado el año escolar 2020. Esto debido a la emergencia que atraviesa el país por el coronavirus. Fabiola Chambi nos informa que la decisión ha generado una fuerte polémica.
Agustín Crespo tiene 9 años y desde que en marzo las escuelas cerraron debido a la pandemia, se adaptó a seguir un ritmo de estudio a través de internet, pero con la esperanza de volver a reencontrarse con sus compañeros. Sin embargo, esto ya no será posible tras el sorpresivo anuncio del gobierno interino decretando el cierre del año escolar en Bolivia.
¿Qué es lo que más extrañas del colegio?
A mis amigos.
Esta situación ha generado preocupación en los padres de familia que ahora buscan las mejores alternativas para mantener la educación de sus hijos desde sus hogares.
Me preocupa más que mi hijo ya no tenga este contacto con otras personas fuera de la casa. Vamos a seguir con las clases en línea, estamos hablando con algunos papás para que pueda haber tal vez la posibilidad de pagar personalmente a los a la profesora para que haya clases.
Denise Sevillano, una maestra del área rural del departamento de Santa Cruz, expresa su preocupación por este panorama.
Decir que ha sido una decisión atinada no es así. Tampoco puedo decir que ha sido una decisión desastrosa. Ha sido ambas. El ministerio no ha sabido manejar bien esta situación y para las áreas alejadas en especial.
Por su parte, el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, aseguró que la clausura de la gestión es administrativa y la educación virtual y a distancia van a continuar. Profesores y padres de familia reclaman por la ambigüedad de los mensajes de las autoridades que consideran solo acrecienta la incertidumbre en el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y después de la pausa, esfuerzos conjuntos para enfrentar desastres naturales.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos La Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Nightingale, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
La primera mujer hispana en liderar la unión entre el sector privado y la Organización de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres conversó con Alonso Castillo sobre varios temas, entre ellos cómo prevenir futuras pandemias. Veamos lo que dijo.
La alianza del sector privado con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres será crucial en el impulso de acciones globales que permitan prevenir y enfrentar de manera más eficiente los desastres naturales.
Las organizaciones, las empresas, realmente interioricemos cómo gestionar los riesgos para ser entidades, instituciones preventivas.
Marta Herrera, quien está a cargo de la red del sector privado para inversiones sensibles al riesgo, trabaja de manera conjunta con la Oficina de las Naciones Unidas para impulsar la colaboración entre el sector público y privado.
Necesitamos incorporar a la pequeña y mediana empresa, necesitamos incorporar a los gobiernos, a la sociedad civil organizada, de visibilizar cuáles son esos riesgos ante cualquier eventualidad, llámese desastre o pandemia.
Las inversiones privadas en todas las industrias representan, según nos dijo, miles de millones de dólares, muchas veces en zonas propensas a amenazas.
¿Cómo reducir las pérdidas en infraestructura? ¿Cómo lograr que más naciones se sumen a estos procesos de prevención? ¿Cómo lograr trabajar de manera más articulada y colaborativa?
Para Herrera, quien es la primera mujer hispana en ocupar este cargo, la responsabilidad social de las empresas es sustancial.
Que nos lleva a interiorizar todas esas externalidades a nuestro negocio y nos permite innovar y nos permite atraer y retener a más colaboradores y nos permite lograr tener un impacto positivo en las personas y en el planeta.
Una de las prioridades que está impulsando la Organización de las Naciones Unidas en la década para la acción es la reducción en el riesgo de desastres. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y una ballena gigante y su cría sorprendieron a un grupo de bañistas al acercarse a solo metros de ellos, muy cerca de la playa. Todo sucedió en Manly, Sydney. En un video registrado por drones se ve cómo la ballena madre casi empuja a los surfistas fuera de sus tablas, y todo por proteger a su cría. Con esto nos despedimos. Nosotros nos vemos en una próxima emisión